Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. A las 7, aunque sea un domingo, ya no podemos decir que es madrugar. Si todavía estás remoloneando en la cama, tampoco está nada mal, ¿eh? Te agradecemos que te sumes a la mañana del fin de semana de COPE. Domingo que viene más despejado en la Comunidad Valenciana. Ya no hay alertas activadas por fuertes lluvias después de las intensas precipitaciones de las últimas horas. Hay pueblos de Castellón que entre el viernes y el sábado han acumulado casi 400 litros por metro cuadrado. Ahí están los 377 registrados en Cher, los 373 en Rosell o los casi 300 en Puebla de Benifasar, también en Castellón.
Gota fría valenciana. Pues nada, creo que lo lleva una gana. El agua por los tobillos. Madre mía. Rescatando coches.
Bueno, la previsión anuncia que la borrasca tiende a remitir y lo confirmaba al fin de semana con Cristina, su hombre del tiempo. Jorge Olcina.
Domingo, tranquilidad. Estas situaciones evolucionan muy rápido. En principio no hay riesgo de precipitaciones, de tormentas que se puedan desarrollar en España. Se deshace estos núcleos de inestabilidad y bueno, pues al menos domingo va a ser un día tranquilo, ¿no?
Hemos hablado de los registros en varios pueblos de Castellón. También un domingo de mucho trabajo en Aldaya. En esta localidad de Valencia hay un barranco que atraviesa el pueblo y que desde hace años está pendiente de ser canalizado. La tromba de agua provocó su desbordamiento. Desbordamiento anegando buena parte del municipio. Lo que escuchas es un vecino de Aldaya intentando caminar por las calles del pueblo, misión difícil porque muchas zonas se parecían a los canales de Venecia y era necesario una canoa en ausencia de góndolas. La buena noticia es que el aeropuerto de Manises opera a esta hora con normalidad después de registrar muchos problemas, con una decena de vuelos desviados y casi 30 cancelados. También se puede circular sin problemas por la A3, que se mantuvo cortada a la altura de Quart de Poblet por las grandes balsas de agua, lo mismo que la A7 en Ribarroja de Turia. Hay un dato que refleja bien los problemas causados por las trombas de agua. Los servicios de emergencias valencianos han recibido más de 2.500 llamadas de alerta. 2.500. Bueno, al margen de las consecuencias de la borrasca, hoy el PSOE nos regala un nuevo argumento para justificar la derogación del delito de sedición. Se han dado cuenta de que lo de insistir en que era un castigo decimonónico no cuela. La reforma del Código Penal es de 1995 con Felipe González ya en el gobierno. Además, puestos a recoger delitos antiguos, el del indulto es de 1870 y no tuvieron problema en recurrir a esta medida de gracia para los que intentaron dar un golpe separatista en Cataluña. Es decir, el Código Penal está anticuadísimo. Cuando interesa y cuando no, tiramos de él como si fuera el más moderno del mundo. Tampoco cuela que sigan repitiendo que es un proyecto personal, que es un proyecto político de Pedro Sánchez, porque el presidente catalán Pere Aragonés ya le ha dejado en evidencia. Se trata de un pacto entre los dos, lo recalcaba Aragonés, para que Esquerra apoyara los presupuestos. Y no ha colado tampoco lo de que es para armonizar el delito de sedición con el resto de potencias europeas. Porque aunque sea con un distinto nombre, si alguien en Alemania, en Francia o en Italia hace algo similar a lo que Junqueras, Puigdemont, Rull, Turull y toda la tropa hicieron el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, las penas son muy superiores a las que van a contemplar eso que ahora llaman desórdenes públicos agravados. Viendo que todo este argumentario está siendo un auténtico fracaso, en el PSOE han tirado de ingenio. Y en eso no falla el portavoz socialista Patxi López. Que no soy capaz de decir que con esta eliminación del delito de sedición estamos ayudando a los jueces. Que no soy capaz, sujétame el cubata.
Por un lado, con esta medida lo que buscamos es ayudar a la justicia. Si recordamos lo que sucedió alrededor de los acontecimientos de 2017, lo que pasó fue que los juristas mantuvieron un debate enorme porque no tenían claro ni qué delito ni qué penas había que aplicar.
Bueno, se trata de ayudar a los jueces, dice. Con ese argumento, cuando en un tribunal haya debate, cuando no se pongan de acuerdo, que es más común de lo que parecen desprender las palabras de Patxi López, cuando no se pongan de acuerdo, no sé, en un asesinato múltiple, bueno, pues directamente que supriman esa figura. Y así les aclaramos la mente a los jueces, que ya saben lo que opinan en Podemos de los jueces, que son todos fachas, o casi todos. ¿Qué mal se tienen que estar viendo para recurrir a una justificación tan disparatada? Aquí la única realidad, y cuanto antes lo reconozcan, casi que será mejor para su ya deteriorada imagen, lo mejor es que admitan que eliminan la sedición porque es una exigencia de Esquerra, y punto. Que si no, no hay presupuestos. Y luego hay un asunto más de fondo, no solo son los presupuestos. Lo que han hecho es un capítulo más dentro de una estrategia de desarmar el Estado poco a poco para que si pierden el poder puedan tomar la calle sin problemas. Y mientras en el PSOE siguen buscando argumentos peregrinos, en Esquerra se empeñan en desmontárselos. Primero Aragonés, diciendo que es un acuerdo con Sánchez, y ahora Oriol Junqueras, celebrando la medida.
Son dos grandes éxitos, la supresión de la sedición y la mejora sustancial del delito de desórdenes públicos, que pasa a reducirse mucho en tema de penas, de casos y de aplicabilidad.
¿Cómo no lo va a celebrar Oriol Junqueras como un éxito? Si además de disfrutar del indulto, ese que dijo que Sánchez no se lo iba a conceder, además se va a beneficiar de la eliminación del delito de sedición, que era incluso poca cosa para Pedro Sánchez cuando los separatistas hicieron lo que hicieron. ¿Y cómo no lo va a celebrar Junqueras? Si la concesión de Sánchez le va a permitir, si es que quiere, presentarse a las elecciones autonómicas en Cataluña previstas para 2025. Hay noticia en Estados Unidos. 4 días después de las elecciones de medio mandato, siguen recontando votos. Se decide la renovación del Congreso y del Senado, de la Cámara de Representantes y de la Cámara Alta. Si lo comparamos con España, donde la misma noche electoral, a escasa hora y media o 2 horas de que se cierren los colegios, ya conocemos el resultado, alguno se preguntará, ¿por qué en Estados Unidos tardan tanto? Llevan 4 días con el recuento. Bueno, aquí hay varios factores. El primero es que cada estado tiene su propio método. Los estados tienen normas diferentes sobre cómo y cuándo se cuentan los votos por correo. De ahí que la forma de escrutinio varíe y también el momento de publicar los resultados. Esto siempre genera suspicacias, aunque la realidad es que es un sistema que tiene todas las garantías. Otro de los factores que está provocando que todavía hoy domingo no tengamos resultados definitivos es que estamos ante un modelo mayoritario. Solo un voto, un solo voto, puede decidir un escaño. Y esto implica que el recuento sea especialmente escrupuloso para evitar posteriores impugnaciones. La gran novedad de esta noche nos llega del estado de Nevada. Se han seguido contabilizando votos enviados por correo para determinar un escaño más que disputado. Y la noticia es que cae del lado demócrata. Se ha impuesto la única latina en la Cámara Alta al candidato trumpista. Conocido el resultado de Nevada, también el de Arizona, solo falta el de Georgia para conocer la configuración definitiva del Senado estadounidense. Aún así, tras el agónico escrutinio de Nevada, todo apunta, esta es la noticia, todo apunta que el control de la Cámara Alta de Estados Unidos, el control del Senado, quedará en manos de los demócratas, del partido de Joe Biden.
De nuevo, no me sorprende la participación. Estoy increíblemente satisfecho y creo que es un reflejo de la calidad de nuestros candidatos.
El presidente Joe Biden, que saca pecho y tiene motivos. Las optimistas aspiraciones de los republicanos, el partido de Trump, no se han cumplido, y las de los demócratas, sí, han aguantado el tipo. Y nunca antes un sello de correos ha generado tanta polémica. La sociedad estatal la preside Juan Manuel Serrano, que es amigo de Pedro Sánchez y que incluso, esto es importante recordarlo, fue jefe del gabinete de la Ejecutiva Federal del PSOE antes de ser nombrado presidente de Correos. Mañana lunes tenía intención de sacar a la venta un nuevo sello, un franqueo de 75 céntimos, un sello que iban a distribuir 135.000 ejemplares. Era la forma que la actual dirección de Correos tiene de celebrar el centenario de la creación del Partido Comunista de España. Y además del recordatorio de esa efemérides en el sello, aparecía la hoz y el martillo, los símbolos del comunismo que en la historia del mundo están manchados de sangre y de muerte. Este diseño de correos no solo ha recibido la contestación del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox, no solo fue objeto también de memes en las redes sociales, haciendo todo tipo de sellos improbables, pero que ya no se descartan. Pero bueno, la Asociación de Abogados Cristianos lo vio como una ofensa, por varias razones. Varias ofensas, delictiva incluso. Recuerdan que viola el deber de neutralidad de las administraciones públicas, primero. Segundo, viola la ley de memoria democrática. Y tercero, también la resolución del Parlamento Europeo que condena la exaltación del comunismo. Ya digo que Correos tenía previsto sacar a la calle este sello, pero el juzgado de lo contencioso administrativo número 30 de Madrid lo ha paralizado. Ha suspendido su emisión tras una denuncia de Abogados Cristianos. Polonia Castellanos es su presidenta y lo ha contado a COPE.
Parece una decisión justa y conforme a derecho, porque no, lo que no podemos hacer, sobre todo el gobierno, ¿no?, es utilizar las instituciones públicas o aquellos organismos, perdón, vinculados a instituciones públicas para promocionar una ideología en concreto, porque esto es contrario al principio de neutralidad y al deber de neutralidad que está recogido en la Constitución.
¿Alguien se imagina que en Alemania el gobierno, actual gobierno de Olaf Scholz, saca a la venta un sello exaltando el régimen de los nazis? La emisión de este sello, haciendo apología política de un régimen que ha dejado 100 millones de muertos en todo el mundo, como es el comunismo, es grave. Pero no lo es menos, y esto también es relevante, no lo es menos la degradación de todas las instituciones en las que mete la mano Pedro Sánchez. Y el caso de Correos, lo saben bien sus trabajadores, es uno de ellos. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Fondos europeos.
El gobierno ya ha solicitado formalmente a la Comisión Europea el tercer desembolso de 6.000 millones de euros. El Ejecutivo ha pedido un mes de prórroga para tratar de cumplir con las exigencias de Bruselas, por lo que ha tenido que solicitar el dinero también más tarde de lo previsto.
Paros.
La próxima medianoche comienza la huelga convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, la misma que la pasada primavera ocasionó problemas en la cadena de suministros con pérdidas de 100 millones de euros semanales. Aunque eso sí, las principales asociaciones no la secundan.
Contra Ayuso.
La izquierda y los sindicatos convocan hoy una manifestación en Madrid en defensa de la sanidad pública. La protesta está encabezada por la líder de Más Madrid, Mónica García, y su principal denuncia es la gestión de las urgencias hospitalarias.
Alerta.
En el Principado de Asturias por 10 fuegos activos en el este y en el centro. Se ha activado, por lo tanto, la alerta del plan de incendios forestales en fase de emergencia durante la noche. Se espera, eso sí, que las lluvias que se prevén para la jornada de hoy puedan ayudar a las tareas de extinción.
Y 30 años.
Se cumplen hoy del caso Alcácer de la desaparición de Miriam, Toñi y Desiré en la localidad valenciana. Antonio Anglés, el que se considera autor material del crimen, continúa en paradero desconocido. Se le perdió la pista en 1994. El único condenado por el triple asesinato fue Miguel Ricard.
7:14, 6:14 en Canarias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Prendas que no soporto da para hablar también. El lino, el jersey que pica.
El terlenca. Terlenca ha sido, perdona.
Y esas mantas, ¿eh? Porque todo el mundo tiene una manta que pica en casa, no sé por qué. ¿La regalan o qué? ¿O la compramos porque pica?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
53.175. 5, 3, 1, 7, 5. Serie 32. 0, 3, 2.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, parece que la Dana, esa depresión aislada en niveles altos, va remitiendo después de dejar fuertes lluvias en Cataluña, Aragón y Valencia, especialmente en esta última, la Comunidad Valenciana.
Gota fría valenciana. Pues nada.
En la provincia de Castellón, los bomberos han tenido que intervenir en varias localidades. En el municipio de Rosell, hasta 377 litros de agua se han acumulado por metro cuadrado. En Valencia capital, en el aeropuerto de Manises, 28 vuelos han sido cancelados y una decena fueron desviados este sábado. El balance del paso de esta Dana por la Comunidad Valenciana lo tiene Pascual Claramonte.
Desde que arrancará este temporal el jueves, ya son más de 2.500 las llamadas que ha recibido el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad. La pasada tarde-noche, las lluvias han sido más persistentes en la provincia de Castellón. Más de 100 servicios por parte de los bomberos y casi uno de cada tres han sido para socorrer a personas atrapadas en sus vehículos. Pero si hablamos de rescates, los más llamativos nos trasladan a la provincia de Valencia, en Quart de Poblet, desde el aire. Un helicóptero para atender a un grupo de trabajadores de una empresa de aparatos electrónicos que se habían quedado aislados. Otra imagen en Torrent, donde un hombre ha tenido que esperar sobre el capó del coche la llegada de los bomberos. En Manises se ha llegado a desbordar el barranco de la presa.
Ya veremos a ver si se ha quedado mi coche, a ver si tengo suerte y no se va por el barranco.
Muy cerca de esa zona está el aeropuerto. La mañana ha sido complicada. AENA ha informado de que la pista de aterrizaje ha sido alcanzada por un rayo, provocando inundaciones y también 10 desvíos y 28 cancelaciones.
Pues de momento, ya digo, la Dana, que ha afectado a la Comunidad Valenciana, va remitiendo. Entra un frente atlántico que va a dejar lluvias en Galicia, en Asturias y también en el noroeste de Castilla y León. Ahora mismo no hay alertas activadas, aunque, ya digo, se esperan lluvias en esa zona del país. Así avanzamos en este otoño, que ha sido, hasta ahora, más seco y más cálido de lo habitual. Tanto que no solo ha afectado a las reservas de los embalses, también a los agricultores. Atento a este dato. Se espera que la producción española de aceite de oliva baje casi un 50% con respecto al año pasado por la mala cosecha. Los agricultores castellano-manchegos lo confirman a COPE. Toledo, Cristóbal Cabezas.
La falta de precipitaciones en primavera durante la floración hizo que el olivo llevara menos fruto. Además, la meteorología no ha ayudado al desarrollo del mismo, lo que se traduce en una campaña que va a ser muy corta. Escuchen a David, agricultor de la localidad toledana de Mora.
La cosa pinta francamente mal para como nos tenía que venir, porque es un año que nos tocaba. Y ya son tres con pérdida.
Es lo que contaba esta casa a la cadena COPE este agricultor moracho. Además, añadimos que la previsión de cosecha de la aceituna en Castilla-La Mancha es de un descenso de entre un 40 y un 70% con respecto a una campaña normal, en un año en el que se prevé una recogida de entre 80.000 y 90.000 toneladas en el conjunto de la comunidad autónoma.
La mala cosecha va a disparar todavía más el precio, que ya encadenaba subidas por la inflación y el aumento de los costes. Lo cuenta COPE Juan Manuel Molina, productor de aceite en Almedinilla, en Córdoba.
Eso significa que vamos a tener una disponibilidad de producción, una producción de aceite muy reducida, lo que va y ya está acarreando un déficit en cuanto a disponibilidad de aceite, y consecuentemente con ello se está produciendo desde ya una subida de precios en origen brutal.
De media, si atendemos a los datos del Instituto Nacional de Estadística, en solo un año, el aceite de oliva ha subido cerca de un 15% el precio. Como escuchas, va a seguir subiendo, no solo el aceite, es todo. De hecho, la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, cifra el sobrecoste anual en alimentación en 830 euros por familia. Mientras el gobierno sigue sosteniendo que España va camino de la moderación de los precios. La última en hacerlo ha sido la propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
gracias a la eficacia de las medidas adoptadas y a la contención de los precios de la energía en los mercados internacionales, ya vemos una moderación de la inflación en nuestro país, pasando por debajo de la media europea y de la media de la zona euro ya en octubre, una tendencia que esperamos se mantenga en los próximos meses.
Y todo esto cuando el Gobierno ha solicitado ya el tercer desembolso de los fondos europeos. Un paquete por valor de 6.000 millones de euros que están vinculados al cumplimiento de una treintena de objetivos que el Ejecutivo de Sánchez tiene que cumplir a lo largo de este primer semestre del año 2023. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Tres meses se ha dado de plazo la Comisión Europea para estudiar toda esta documentación. En teoría iban a ser dos, pero al estar la Navidad de por medio, el Gobierno de España ha acordado con Bruselas extender el periodo de valoración en un mes más. Ha ocurrido igual en los casos de Italia, Chipre, Rumanía y Bulgaria. El objetivo, según explican fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, es facilitar el trabajo de los equipos. En cualquier caso, la solicitud formal ha llegado y además lo ha hecho en el día previsto, 11 de noviembre. La lupa se pondrá especialmente en el sistema de auditoría, que es el punto débil hasta ahora. Nuestro país tiene que demostrar que se ha tomado en serio las exigencias de tener un sistema de control de los fondos serio y eficaz.